Alabado y glorificado sea el Señor. Esta es nuestra sincera oración en esta hora. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a suplicar, a orar. Creer, como dice la Escritura, creer que Dios cumple lo que ha prometido. Hemos escuchado la palabra introductoria y tal como me ha sido dado, siempre pienso muy rápidamente en lo que se lee. Y he pensado en dos cosas del Salmo 130. Una era el verso 3. Si tú, Señor, guardas los pecados, ¿quién podrá subsistir, Señor? Pensé en dos pasajes de la Biblia. Uno es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 24. Para mostrarnos qué pecado nos imputa o guarda el Señor. Juan 8, 24. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Hay un pecado que nos hace morir en todos los pecados. El pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad nos hace morir en todos los pecados y transgresiones. Pero la fe en la obra redentora, consumada por Jesucristo nuestro Señor, nos arranca de la muerte que vino por el pecado y que pagó el precio por el pecado y nos traslada a la vida eterna. No se pierde quien ha pecado, sino quien no cree que Él, el Señor, ha venido como Salvador y ha expiado el pecado. Por lo tanto, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Nosotros creemos que es Él. Creemos que Él es el yo soy y que vino por nosotros, tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado para que no muriéramos en nuestro pecado. Ya no podemos morir en ellos porque Él los quitó de nosotros y nos dio la vida eterna por gracia. Esto se relaciona con el capítulo 4 de Romanos, donde Pablo reproduce claramente la palabra del Salmo que David escribió bajo la inspiración del Espíritu. Romanos 4, versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Creemos que son perdonados. Creemos que son cubiertos. Creemos que la deuda ha sido pagada. La cuestión del pecado está aclarada. Está aclarada también la cuestión de la fe y la incredulidad. Esa es la pregunta que se nos plantea hoy. Si creemos, no podemos permanecer en la muerte, sino que hemos pasado a la vida. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa de pecado. También hay quienes no han sido acusados de sus pecados, ni a ti ni a mí, porque nos han sido imputados. Él fue hecho pecador por nosotros. No hay nadie que tenga que pagar dos veces la misma cuenta. Ha sido pagada de una vez por todas. Y otro era el último versículo en referencia a Israel, el Salmo 138. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, nos duele el corazón. Un pueblo que ha sufrido tanto solo porque Dios lo eligió. Israel podría haber tenido una vida hermosa en la tierra si Dios no lo hubiera elegido y hecho su propiedad especial. fue hostigado porque Dios lo había elegido. A ningún pueblo le ha sucedido lo que al pueblo de Israel. Y esto se aplica igualmente a la iglesia. Desde el principio, ya fueran profetas, apóstoles, el Señor, quien quiera que fuera, la semilla divina tuvo que derramar su sangre en esta tierra. Pero se llevó una semilla noble, y cuando llegue el momento, veremos para qué sirvió todo. Tuve que pensar en que el presidente, el primer ministro Herzog, estará mañana en la República Federal, siendo el primer jefe de Estado israelí en nuestro país. Y deseamos de todo corazón a este hombre la bendición y la paz de Dios en nuestro país. Que el Señor guíe y dirija los corazones y las bocas de todos los que hablen, para que sean sensatos y digan lo que es justo. Ustedes saben que debemos orar por las autoridades. No siempre nos resulta fácil. La mayoría se queja, pero eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, está escrito que debemos orar. Y eso es lo que queremos hacer, aunque a veces nos resulte difícil. Dios puede dirigir los corazones como corrientes de agua y por eso queremos encomendarlo todo al Señor. Tengo otra reflexión al respecto. Ustedes saben que se nos echa encima tanta culpa, especialmente por la Segunda Guerra Mundial o por todo lo relacionado con ella. Y creemos, basándonos en la Sagrada Escritura, que no fue un pueblo alemán, sino que será la Iglesia Católica Romana la que tendrá que responder por ello. Y yo daré mi vida por ello algún día. Lo demostraré con la Biblia. Se lo debo a nuestro pueblo y al pueblo de Dios. Pero eso es otra cuestión. Solo tenemos una cosa en mente. Que Dios hable. Que Dios obtenga justicia. Y lo digo libre y abiertamente. Si los tres hombres católicos, Hitler, Himmler y Goebbels, jesuita, acérrimo, si estos tres no hubieran estado al mando, no habría habido persecución de los judíos en Alemania. Pueden leer la historia. Puedo demostrarles de dónde proviene la maldición a la persecución de los judíos y la persecución de los judíos, perdón, de los papas, a lo largo de toda la historia de la Iglesia hasta la Inquisición española. Pero todo esto está escrito. No tengo nada que perder, pero quiero que el pueblo de Dios y especialmente Israel esté informado. Pasemos a otro tema completamente diferente. Quizás tengo demasiados frentes abiertos, pero en mi corazón están pasando muchas cosas. Nos damos cuenta de que el tiempo se acaba. Mi querida hermana me mostró un artículo del hombre de Roma que está haciendo historia mundial, y en la encíclica se dice lo siguiente sobre la Madre de Dios. El Papa Juan Pablo II ve en la Madre de Dios una precursora del ecumenismo. ¿Desde cuándo Dios tiene una madre? Dios es eterno. Dios es espíritu. ¿Quién quiere ser su madre? Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero aquí dice, y exhorta a las comunidades cristianas a considerar a María como nuestra madre común. Así no. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Pablo lo expuso a los Gálatas. La Jerusalén de arriba es nuestra madre de todos. Y así queda. Hemos nacido de Dios. Por supuesto, para poder hacerse humano, Dios tomó un cuerpo que santificó y consagró para poner en él la palabra y la semilla. Y para venir con el Espíritu Santo sobre la palabra y la semilla, a fin de que Cristo pudiera nacer santo, y que Él es totalmente y completamente santo, eso lo sabemos todos. Pero hay de aquel que honra un recipiente en lugar de honrar a quien lo utilizó. Todos somos solo recipientes. Doy gracias a Dios porque en la Biblia también se recogen las correcciones que hubo que hacer a María. La mayoría no lo sabe. Cuando ella se le acercó en la boda de Caná en Galilea y se puso nerviosa y dijo, falta, y así sucesivamente. Él dijo, mujer, ¿qué tengo yo con tú? Bonita respuesta. Santa Madre María, ¿verdad? No, así no, así no. Estamos destinados a la verdad. Quizás la expresemos de forma un poco torpe, pero a veces tiene que ser así para que la gente despierte. Ya sabéis, las personas que hablan con demasiada suavidad nunca llaman la atención, nunca han causado revuelo. Si se quiere causar revuelo en el reino de Dios, hay que hablar un poco torpemente para que la gente tropiece con ello. Y los verdaderos se levantarán y los demás se hundirán. Solo hay algunos que necesitan ser levantados. Tengo algo que decir al respecto antes de que traduzcamos. No sé lo que viene, si es la mitad o el principio de un sermón. Como ya he dicho, son sermones muy antiguos que yo mismo no conozco o que he escuchado una o dos veces y no sé lo que viene a continuación. Pero me gustaría leer dos o tres pasajes más. Primera de Crónicas 19, aquí hay un versículo maravilloso. Primera de Crónicas 19, versículo 13. Aquí dice, ánimo, lucharemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Pero que el Señor haga lo que le parezca bien. ¡Qué palabras tan maravillosas! Ánimo. Lucharemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y el Señor hará lo que le parezca bien. Simplemente maravilloso. No, querido Dios, hazlo así, querido Dios, hazlo así, y querido Dios, allá. Queremos luchar, queremos ocupar nuestro lugar. Estamos listos para enfrentarnos al enemigo. Pero que Dios haga lo que le plazca. Y Dios solo tiene un propósito para su pueblo, que es el propósito del amor y la paz. Dios nunca ha tenido la intención de dañar a su pueblo. Y tampoco la tendrá. Ánimo. Lucharemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Pero que el Señor haga lo que le plazca. Y así lo hará. También en nuestros días hará lo que le plazca. Le entregaremos todo y Él lo hará bien. Y hay otro pasaje muy conocido por todos nosotros en Jueces 6. Cuando el Señor se apareció a Gedeón y le habló como ángel del Señor, en forma visible era él ángel del Señor. Ya lo hemos comentado. Dice en Jueces capítulo 6, versículo 12. Entonces se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón le respondió, por favor, Señor mío, si el Señor estuviera realmente con nosotros, ¿cómo nos habría sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos los prodigios que nos contaron nuestros padres, diciendo, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha rechazado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con esta fuerza tuya y salva a Israel de las manos de los medianitas. Yo te envío. os dan cuenta de que todos los hombres de Dios elevaban a Dios el mismo grito del alma que nosotros elevamos hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Siempre fue el mismo proceso. Dios había hecho grandes cosas. Luego vino el tiempo de la estagnación, de la indolencia y la pereza, pero siempre hubo quienes recordaban en su corazón lo que Dios había hecho y anhelaban que Dios volviera a actuar. Y entre ellos estaba Gedeón. Cuando le dijeron, héroe valiente, el Señor está contigo, etcétera, y cosas por el estilo, eso no le dijo nada. Le entró por un oído y le salió por el otro. En su interior estaba el grito de desesperación de que Dios quiera hacer algo. Y dijo, si el Señor estuviera con nosotros, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres? Nosotros podríamos decir lo mismo. Si alguien viniera a mí y me dijera, hermano, el Señor está contigo, sí, ¿qué creen que respondería? Exactamente lo mismo que dijo Gedeón. Sí, ¿qué dirías tú? Oh, gracias, eso ya lo sabía. Pero qué amable, siempre lo he tenido claro. No, en ningún caso. Quien piensa así, Dios aún no le ha hablado. Aún no sabe lo que Dios ha hecho. No, tenemos una sobriedad que Dios nos ha concedido por su gracia. No nos engañamos sobre la situación en la que nos encontramos. Pero no solo vemos la situación o lo que nos rodea. Sabemos lo que Dios ha hecho y creemos que Él es el mismo y que puede cambiar cualquier situación y ayudarnos a salir de cualquier situación. Por eso Gedeón dijo, si el Señor hubiera estado con nosotros, nada de esto nos habría sucedido. Nosotros diríamos lo mismo. El Señor no tiene intención de hacernos daño. Eso es lo que quiere el enemigo. Gedeón continuó diciendo, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres? Luego vuelve al principio a lo que Dios había hecho. Amados, así es exactamente como pensamos hoy. Sabemos que si el Señor hubiera podido estar con nosotros, nos habríamos ahorrado muchas cosas. Pero entonces quizá habríamos sido como ángeles y no habríamos tenido las mismas experiencias que todos los seres humanos, incluso los hombres de Dios, han tenido antes que nosotros. Dios nos lleva por caminos extraños que no todos podemos entender. Pero una cosa es segura, cuando lleguemos a la meta y miremos atrás, exclamaremos, quizás está en el Salmo 4, tan bellamente traducido por Lutero, o en la traducción de Lutero, reconoce que el Señor guía maravillosamente a sus santos, que en todos sus caminos no hay un solo error y que todo nos habrá servido para bien y nos habrá acercado al Señor. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con esta fuerza tuya y salva a Israel de la mano de los medianitas. Él no ha dicho nada de fuerza. Se había quejado. Si el Señor estuviera con nosotros, ¿dónde están sus milagros? No había dicho nada de fuerza. Acaba de declararse en bancarrota. Y el Señor le dijo, ve con esta fuerza tuya. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios es poderoso en los débiles, no en aquellos que vienen y dicen, lo tengo en el brazo derecho o en la mano izquierda, sino en personas que simplemente admiten que no tienen nada, que están vacías, para poder recibir entonces de Dios e ir luego sin poder decir más tarde, yo lo hice bien, sino que sabemos con certeza lo que sucede, lo ha hecho Dios. Aunque para ello utilice a personas miserables. Y luego en las últimas cuatro palabras del versículo 14 dice, yo te envío. No necesitamos más. Si Él nos envía, Él nos proveerá. Esa fue la declaración que hizo el hermano Branham en Portland, Oregón, cuando él, poseído ante miles de espectadores, subió de repente a la plataforma, apretó el puño y quiso golpearlo, llamándolo hipócrita, serpiente en la hierba y todos los nombres que hay bajo el sol. Y entonces dijo que algo le habló muy suavemente. Yo te he enviado y estaré contigo. Estaba en silencio, estaba tranquilo. Y más tarde dijo, sabía que si Dios me enviaba, Él iría conmigo. Entonces Él estaría allí donde me enviara para luchar por mí. Y entonces oyó como la voz le decía en voz baja, porque has desafiado al siervo de Dios, debes postrarte a sus pies delante de toda esta gente. Y en ese momento, el hombre poseído, que acababa de escapar de la cárcel y había golpeado a un predicador en la calle y había entrado para continuar, se preparó para golpear. Y mientras lo hacía, fue derribado por el poder de Dios. Y tuvieron que llevárselo, porque el hermano Branham se apartó del micrófono y cayó él entre el micrófono y el hermano Branham atravesando la plataforma. ¿Qué fue lo que sucedió? No por su propio poder. Yo te he enviado. Yo estaré contigo. Yo seré la palabra en tu boca. Yo seré tu poder, tu sabiduría. Yo seré todo en todos y por medio de todos. No os preocupéis por lo que vais a decir. Yo os daré lo que habéis que decir. No os preocupéis por lo que va a suceder. Yo lo haré. Cuando lleguemos a ese punto, todos estaremos ayudados. Solo Dios puede usar a personas así. ¿Y saben quiénes son? Son aquellos que no quieren ir, que discuten con Dios toda la semana cuando piensan el próximo fin de semana en el que tendrán que volver a hablar. Y dicen, Señor, ¿cuándo tendrás a alguien a quien puedas utilizar? Quiero retirarme. Entonces no hay respuesta. Y cuando llegue el momento, tenemos que volver aquí. Y estamos contentos de poder estar aquí. No por nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias habilidades y nuestro propio programa, sino confiando en Dios, confiando en su fidelidad, en su gracia, en su misericordia, en su amor. En todas estas cosas estamos fundados, en ellas estamos y permaneceremos hasta el final. Quizás aún leamos este versículo también. Entonces él le respondió, si realmente me tienes en tus ojos, hazme una señal de que eres tú quien me habla. Eso no era incredulidad. No solo quería estar seguro, quería estar seguro una y otra vez. Dios no pone a prueba a nadie, solo examina. Y ven que lo mismo le pasó a Tomás. Él quería estar seguro, sin duda creía, pero quería verlo. Nosotros también creemos y queremos ver. Eso no es incredulidad. Tenemos derecho a ello. Si creemos que Jesucristo es el mismo, entonces tenemos derecho a verlo revelado como el mismo en medio de nosotros. Eso no es incredulidad. Es nuestro derecho dado por Dios. Nos corresponde. Y así fue también con Gedeón. Él quería que Dios se manifestara. Quería tener certeza, no solo ir. Quería saber que el Señor estaba con él. Y antes de presentarse ante el pueblo, ya él había acordado con el Señor la cosa y que vendría el rocío. Y entonces llegó la señal que él quería. Y no se conformó con eso, sino que pidió lo contrario. Y Dios también se lo concedió. Es curioso, pero hay personas a las que Dios concede lo que pide, personas a las que Dios se vuelve, personas que se encuentran en una gran necesidad interior y Dios lo ve, acude en su ayuda y fortalece su fe. Que Dios fortalezca hoy tu fe y la mía. Queremos ver a Dios. Queremos verlo. Y eso me recuerda al hermano pequeño que creció en el seno de una familia creyente y luego fue a la escuela bíblica. Y él siempre había creído. Y de vez en cuando volvía a casa y su fe se fue debilitando cada vez más. Y cuando realmente lo había perdido todo, volvió a casa y le dijo a su padre, Padre, muéstrame a Dios dónde está. El padre fue rápido en responder. Le contestó, hijo mío, muéstrame tú dónde no está Dios. Muéstrame tú dónde no está Dios. Y el erudito era sabio, tenía la respuesta. El conocimiento terrenal puede quitarle al hombre lo que tiene, pero la experiencia divina puede darnos lo que ningún hombre puede quitarnos. Y eso es todo. Debemos abrir nuestros ojos. Dios está a nuestro alrededor. Dios puede ser visto de muchas maneras, pero Él debe poder abrir nuestros ojos para que podamos verlo en su dominio, en sus caminos y en sus obras. Que Dios nos bendiga a todos. Ahora voy a traducir, aunque mi corazón está lleno de la gloria de Dios. No puedo evitarlo. Sé que todo lo que Dios hace tiene validez eterna. Así está escrito en el Eclesiastés. Y como escuchamos ayer, Dios nunca ha tenido que retractarse de una palabra. Cuando Él hace una promesa, no quiero ponerme en primera persona, pero es un llamamiento, una vocación, lo cual me gustaría regresarla con mucho gusto, de todo corazón. Pero cuando Él dice algo, se mantiene, nos guste o no. Él no preguntará a nadie. Y estos días, un querido hermano me lo ha recordado y me ha dicho, hermano Frank, han pasado exactamente 25 años. Incluso recibí una llamada desde muy lejos. Hay personas que llevan el asunto de Dios en su corazón. Y él me dijo, hermano Frank, como Abraham esperó 25 años, espero que tu espera también termine ahora, tras 25 años. Yo respondí, hermano, no he pensado ni en lo uno ni en lo otro, pero que Dios lo conceda. Que Dios lo conceda por el bien de todos nosotros. Creo que nos alegraría. Nunca olvidaré aquel lunes por la mañana. Un lunes por la mañana, el 2 de abril de 1962. Un día así no se puede olvidar jamás. Que se haga la voluntad de Dios en todo. Él tiene un camino para nosotros. Nos quejamos como se quejó Gedeón, pero Dios sabe que no nos quejamos por incredulidad. Solo nos quejamos porque no nos sentimos bien en la situación en la que nos encontramos. Sabemos que Dios puede ayudarnos y nos ayudará. Y por eso ponemos nuestra esperanza únicamente en Él. Alabado sea su nombre. No sé lo que vendrá, así que dejemos que nos sorprenda. Que Dios nos bendiga. Comienza la traducción. Dios cumple su palabra. Él nos dio su palabra. Y como dijimos ayer por la noche, y volveremos a repetirlo hoy, Dios le hizo la promesa a Abraham, cuando él tenía 75 años y Sara 65, de que tendría un hijo. Y esperaron 25 años antes de que Dios cumpliera su promesa. Pero Dios está comprometido con su palabra. Vosotros estáis comprometidos con vuestra palabra. si sois cristiano, debéis cumplir vuestra palabra y llevar una vida cristiana. Si van a la iglesia y profesan ser cristianos, están obligados a vivir en consecuencia. De lo contrario, la gente no podrá confiar en ustedes. Vean, si Dios ha dicho algo en su palabra y no pudiéramos confiar en que lo cumplirá, entonces no sería Dios para nosotros. Por ejemplo, la oración por los enfermos. Alguien me dijo, no importa lo que puedas mostrar y demostrar, no lo creeré. Y yo dije, bueno, no está escrito para los incrédulos, sino para los creyentes. El que cree, estas señales le seguirán. Esa es la promesa. Ahora hablaremos de ello, de cómo Dios dio sus promesas. Y el texto que tenemos ante nosotros para hoy es, en mi opinión, uno de los temas más importantes de la Biblia en la actualidad. Sabemos que sucedió en el río Jordán hace casi 2000 años y que el mundo llevaba mucho tiempo sumido en el caos. Israel había rechazado a Dios, sus leyes, sus ordenanzas y había sido llevado cautivo. Nunca le sucedió nada a Israel mientras estuvo en armonía con Dios. Nunca le sucedió nada a la iglesia mientras estuvo con Dios, en unidad con su palabra, y permaneció unida y en medio de la voluntad de Dios. Vean, permaneced en la voluntad de Dios y todo se arreglará. Pero si salís de la voluntad de Dios, todo se desordenará. Ahora bien, basta con salir de la voluntad de Dios en un solo punto para que todo se desordene. Tenéis que volver a ponerlo en orden, tenéis que enderezarlo, tenéis que volver allí. Ahora prestad atención. Cuando Dios lo quiso así y quiso introducir a su Hijo en el mundo y presentarlo como el Cordero, vean, comparable a un animal de sacrificio. Podéis imaginaros que Dios habla de su Hijo y luego toma como símbolo un cordero, una oveja. ¿Por qué lo hizo? Y cuando Dios se presentó al mundo, lo hizo en forma de paloma, un pájaro del cielo. Bueno, ¿por qué lo hizo? Esta es mi opinión. El cordero es el más manso de todos los animales que hay en la tierra. No hay nada más manso entre los animales que un cordero. Y Dios nos compara con ovejas por su naturaleza. Y las ovejas no pueden ayudarse a sí mismas. No pueden cuidar de sí mismas. Cuando una oveja se pierde, está totalmente perdida. Nunca encuentra el camino de vuelta, indefensa, como solo ella puede estarlo. Y se quedará balando o incluso morirá, pero no encontrará el camino. No sabe en qué dirección ir, a dónde ir, nada. Lo mismo ocurre con la humanidad. Estamos absolutamente perdidos. No tenemos orientación. No sabemos por nosotros mismos a dónde tenemos que ir. Necesitamos a Dios como nuestro pastor que nos guíe, que nos dirija. Vean, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por muy bueno que sea el programa, por muy buena que sea nuestra motivación, por muy buena que sea nuestra propuesta, todo está bien, no hay nada en contra. Pero sin el pastor estáis perdidos. Iréis con cualquier viento. Necesitáis al pastor. Y la iglesia es maravillosa, todas las denominaciones en todas partes. Pero sin el pastor del rebaño, han construido su iglesia en vano. No tienen la piedra angular. Y ya saben, cuando los antiguos construyeron, se trataba de la piedra angular que habían omitido. Y cuando se construyó el templo, sí, ¿dónde está la piedra angular? Y primero hay que colocar la piedra angular. tiene que estar ahí. Y así encontramos que han rechazado la piedra angular y han construido sin ella. Y amigos, hoy tenemos tantos eruditos, más que nunca, los edificios más elegantes, arquitectónicamente y todo eso, como nunca los ha habido, y personas las más ricas que se pueden tener. Y me pregunto, ¿por qué el plan de Dios no avanza? Porque la iglesia no ha tenido en cuenta la piedra angular. La han confesado con los labios, pero no lo han llevado con el corazón ni lo han puesto en su lugar. La piedra angular. Todo el edificio está unido, pero ¿cómo? En las denominaciones. Aquí un millón más, allá un millón más. Son simplemente personas que se unen a las iglesias o congregaciones donde fue recibido y aceptado Cristo. Vean, debemos ir por todo el mundo. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido iglesias, hemos construido hospitales y muchas otras cosas. Pero Cristo no dijo que hiciéramos eso, sino ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la razón por la que no avanzamos. Vean, ustedes preguntan, ¿debemos predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pablo dice, el Evangelio no vino en palabras, sino en el poder y la demostración del Espíritu. Vean, he estado en África, en la India y en otros lugares. Los musulmanes y todos los demás os desafían, pero cuando Cristo venga o viene y lo confirma, todo estará respondido. Vean, predicad el Evangelio, tomad el poder del Espíritu Santo e id por todo el mundo y dad testimonio de Jesucristo resucitado el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vean, claro que murió, pero Él resucitó y vive. Y aquí tenemos ante nosotros la imagen de un cordero. El cordero siempre se ha aplicado a Cristo como animal sacrificial. Dios ha destinado a los corderos para ello. El cordero era manso y los hombres que ofrecían un cordero y derramaban su sangre solo expresaban su fe en que algún día vendría el Cordero de Dios. Si alguien había pecado, tomaba el Cordero y se dirigía al sacerdote. El Cordero era sacrificado, y antes él ponía sus manos sobre su cabeza y transfería así sus pecados al Cordero. Y luego el Cordero era sacrificado en su lugar y le era imputado. Vean, porque Él tomó al Cordero inocente, que ahora ocupaba su lugar. Vean, era necesario que una cosa se uniera a la otra, la sombra y la realidad. Vean, así fue como sucedió. Las obras de los hombres nunca han podido salvaros. Los hombres han reconocido que el Cordero tomó su lugar. Y así ha comenzado una y otra vez, tal y como fue desde el principio. Vean, tenía que ser vida, y la vida está en la sangre. El germen de la vida está en la sangre masculina, y luego viene la semilla. Vean, lo femenino es solo el receptáculo. Viene del hombre, en la esperma, y de ahí surge la vida. Y así lo hizo Dios en su sabiduría. No lo hizo María, no lo hizo la Virgen. Fue Cristo. Cristo nació sin padre terrenal, porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. María fue cubierta con la sombra y Cristo Jesús nació. Y su sangre no era sangre pagana ni judía, su sangre era sangre creada por Dios, era sangre divina. Vean, a la gente decir que Él era esto, que Él era aquello, Él era Dios. Gente, os daré una comparación. Por ejemplo, si tomáis los huevos de una gallina y la gallina no ha estado con el gallo, podéis poner todos los huevos debajo de la gallina y al final no tendréis más que huevos podridos. Solo si ha habido fecundación puede incubarse nueva vida. Bien, podéis poner debajo un nido lleno de huevos. No saldrá nada a menos que haya habido fecundación. ¿Ven? Lo repito. Si no han estado con el gallo, no puede nacer nada. Así es hoy con nuestras iglesias cristianas. No han estado con él, con el hombre Jesucristo, para recibir su semilla. ¿Y qué tienen ustedes? Tienen un nido lleno de huevos podridos y en descomposición. ¿Ven? ¿Dónde nace algo? ¿Dónde se manifiesta Cristo? No importa cuántos huevos tengan en el nido y cuántos vengan y paguen, etc. No, no tienen más que huevos podridos en el nido. He utilizado una expresión dura, pero con ella he dado testimonio de una verdad. Eso es cierto. Vean, ¿por qué se tomó un cordero como sombra del cordero verdadero? Porque dentro de esa célula sanguínea estaba la vida. En aquel entonces, en los corderos, era una vida animal. Y era solo una sombra. Porque cuando la célula sanguínea se rompió y el espíritu salió de esa sangre como la vida, entonces ya no estaba conectado con la vida humana, porque la vida animal y la vida humana son diferentes. Los animales no tienen alma, el ser humano tiene alma. Y no podían estar conectados entre sí. ¿Ven? Pero una y otra vez fueron sacrificados corderos. Pero aquí, cuando el adorador se presenta ante Dios y pone sus manos con fe sobre el Hijo de Dios moribundo y sabe, Él era el Cordero de Dios, siente su dolor. Cuando se rompió la célula sanguínea y la vida quedó libre, no era otra cosa que la vida de Dios, y la vida vuelve a vosotros para vivir en vosotros su vida, su nueva vida. Y entonces os habéis convertido en nuevas criaturas, renacidas a una esperanza viva, y habéis pasado de la muerte a la vida, y ya no podéis morir como Dios tampoco puede morir. Ustedes saben que la palabra muerte significa separación. Y la muerte significa estar separado de Dios. Vean, y si tenéis vida eterna, entonces estáis en la presencia de Dios. El que cree en mí y acepta la palabra que he traído, no morirá, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¡Oh, qué vida tan maravillosa hemos recibido! ¡Qué Biblia tan maravillosa! ¡Qué maravilloso es todo lo que Dios nos ha dado! No es una teología, no es lo que dijo un hombre, sino que Él vive hoy, hoy presente entre nosotros, el mismo Espíritu. Bueno, tal como se representa al Cordero y también a la paloma es el más manso de todos los pájaros del cielo. Nada es como una paloma. Una paloma es algo encantador. Se la oye arrullar. ¿Cuántas veces lo he oído? ¡Qué maravilloso es! O al atardecer, especialmente las tórtolas. Lo sé, porque cuando murió mi esposa, fui al cementerio, me senté allí, especialmente al atardecer, y estaba triste. Me senté allí entre los arbustos y el sol se ponía y soplaba del viento y entonces arrullaban las palomas. No había nada más reconfortante y encantador que eso. Cómo me gustaba sentarme allí a escuchar. Era tan encantador. Dios es tan encantador. Dios es amor. Dios amó tanto al mundo cuando aún éramos desagradables que dio a su Hijo unigénito. Y Dios aquí está. Dios quiere bajar, quiere abrazaros con amor. Él dice literalmente que quiere quitar vuestros corazones de piedra, quitar la dureza y amaros, abrazaros, acariciaros. Quiere entrar en una relación de amor con vosotros. Bueno, la paloma ya apareció en el arca. O ya tenía una tarea allí. Y el cordero y la paloma, eso lo pueden ver. En el arca también estaba la paloma con todos los demás. El cuervo y la paloma, tal vez incluso uno al lado del otro. Y el cuervo, eso es algo extraño o singular. Es el pájaro más astuto que conozco, un hipócrita. Y os diré por qué. Bueno, la paloma, una paloma, he leído mucho sobre los pájaros, sobre los animales en general, y los he estudiado muy bien. Si os adentráis en ello, podéis encontrar y ver a Dios en todas partes. Él está en todas partes. Yo lo he visto en la paloma. La paloma no tiene hiel. No hay nada en la paloma. No hay amargura en la paloma. Algo manso, algo dulce. Pero no puede comer nada que requiera hiel. Pero el cuervo es algo completamente diferente. Puede volar a donde vuela la paloma y también puede comer trigo y otras cosas. Pero la paloma no puede ir con él para comer lo que él come. El cuervo puede comer aquí, puede comer allá. Vean. Esa es la diferencia. Si tomáis a un hombre o a una mujer que tienen la naturaleza de un cuervo, pueden estar en un club, en cualquier lugar, y divertirse ahí, allí, y luego pueden volver al servicio religioso. Pero un verdadero cristiano no puede tolerar las cosas del mundo. No, él está apartado de las cosas del mundo. No es que no queramos hacerlo. No, no tenéis ningún deseo de hacerlo. Dios os ha quitado ese deseo. No porque intentéis alejaros de ello. No tenéis ninguna inclinación hacia ello. Él ha cambiado vuestra naturaleza, vuestro deseo. Amar a Dios. Aman a Dios. Y creen con todo el corazón. Eso es todo. Y si han hecho algo malo, las lágrimas corren por sus mejillas. Y acuden al Señor. Y tienen un deseo. Dicen, Padre, tú sabes que no era mi intención. Y se quedan allí hasta que todo se arregla. Y luego siguen adelante. Pero un cuervo sigue adelante como lo que quiere. Puede soportar cualquier cosa. Pero la paloma no puede. Entonces, reconoced que volvemos al cordero. Es tan manso. Tan dócil. Hoy, cuando un ser humano nace en esta tierra, al principio es como un cordero cuando nace. Y un cristiano es así. Cuando renace, adquiere la naturaleza de un cordero. Ustedes saben, un cordero, como he dicho, no encuentra el camino por sí mismo. Un cordero necesita un pastor. Y ahora vemos aquí que la paloma descendió para guiar al cordero. Dios guía, como Abraham guió a Isaac hacia su muerte, allí cuando debía sacrificarlo. Así es como Dios guió a Cristo al sacrificio. Un cordero, un animal que no encuentra el camino de vuelta. Oh, me pregunto, ¿un cordero no necesita trabajar? ni preocuparse. Un cordero obtiene automáticamente la lana sin tener que preocuparse por ello. La lana crece, no discute por ella, no trabaja para conseguirla, y luego le quitáis lo que ha recibido y no abre la boca. Y hoy me pregunto, decimos o pretendemos ser corderos de Dios, y veamos, cuando os quiten algo, ¿cómo reaccionáis? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo os comportáis entonces? Oh, si algo va mal en la iglesia. Oh, ya no voy más allí. Ahora me voy con los metodistas. No, ya no me voy. No me quedo. ¿Por qué no os quedáis allí? Dios solo os pone a prueba cuando os esquilan. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vean, Juan bautizó con agua y entonces Dios descendió como Espíritu Santo y moró en él. Amén. Él moró en él. Ese fue el acontecimiento más grande que había vivido el mundo hasta entonces. Dios se unió visiblemente con Cristo allí. Vean, Dios y el hombre se unieron así. El cielo y la tierra se abrazaron y se besaron y resolvieron para siempre la cuestión del pecado cuando la paloma y el cordero se unieron. Vean, en el bautismo vemos la reconciliación con la humanidad. Dios nos ha comparado con ovejas y vemos que los hombres han sacrificado a las ovejas. ¿Y qué ha sucedido? Si en lugar de un cordero hubiera habido un lobo y hubiera descendido la paloma, ¿qué habría pasado? Habría huido. ¿Y ustedes cómo se comportan? Y luego se sorprenden, de que la paloma, el Espíritu Santo, haya huido. Sois lobos o cabritos, pero no corderos. Y eso es lo que pasa con las iglesias pentecostales de hoy. Hay disputas y discusiones y se enzarzan en peleas y estarían dispuestos a luchar con sierras circulares y luego vienen y se presentan ante la presencia de Dios y sin embargo no se han convertido en cristianos. El Espíritu Santo no vendrá a personas así para permanecer en ellas. No puede hacerlo. Si el Cordero hubiera dado un balido como un lobo, el Espíritu se habría ido. ¿Y qué pasa hoy? Hoy hacemos lo que hace el mundo, nos comportamos como se comporta el mundo, discutimos, hacemos lo que queremos. Y luego creer que el Espíritu Santo morará en vosotros, nunca, jamás. No solo eso, sino que discutís y peleáis entre vosotros, unos con otros. Eso no es suficiente, sino que aún hay más. Uno dice dualidad, trinidad, unidad. La discordia está por todas partes. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco allá. ¿Por qué no pertenecéis a Cristo? Por supuesto. Habéis levantado vallas, muros. Habéis creado divisiones. Y luego os preguntáis por qué no ocurren milagros en vuestra iglesia. El hacedor de milagros se ha ido, os ha abandonado. Por eso ya no ocurren. ¿Por qué ya no podéis creer en las promesas divinas? Vean, donde Dios se reveló de manera sobrenatural, Él es sobrenatural. Esa es la razón por la que la gente se va cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo. He visto muchas tonterías. También he oído que hay dólares falsos. Pero yo no descarto los auténticos porque hayan falsos, sino que quiero los auténticos. Vean, los auténticos existen. Si veis a alguien que imita, en diferentes países hay turistas. Hay personas que, cuando vas allí como turista, te prometen algo y luego ustedes se sienten aliviados. Y te quitan algo. Cuando vemos a personas que vienen a la iglesia y dicen que han nacido de nuevo, cómo tratan a sus vecinos, qué hacen aquí, qué hacen allá, solo imitan. No es una vida divina auténtica. He visto a personas bailar en el Espíritu y hablar en lenguas y todo lo que hacían. Y cuando salían de la reunión, del servicio, eran personas completamente diferentes a cómo eran dentro. Hay algo fundamentalmente erróneo. No dejen que estas cosas les detengan más. Eso solo es un espantapájaros. Ahora, presten atención. Un cordero, por supuesto. Nosotros somos sus corderos. Ustedes dicen, sí, hermano Branham, que hay de los cristianos que se quedan en casa los miércoles por la noche viendo la televisión. Nos encanta Susi. Ven el programa, nos encanta Susi. Y cosas por el estilo. Ustedes dicen, hermano Branham, no, ese es nuestro privilegio como estadounidenses. Sí, es su privilegio como estadounidenses. Pero si son de Dios, entonces renunciarán a eso. Se vestirán correctamente y se comportarán correctamente. Creo en el comportamiento, la vestimenta y la experiencia antiguas. Sí, Señor. Caminad por la calle vestidos correctamente. Y ustedes, mujeres, que no lo hacen, algún día tendrán que responder por adulterio. Porque la Biblia dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Puede que no lo hayáis hecho, pero sois culpables y tendréis que responder ante el tribunal, porque os habéis presentado así ante el pecador, porque os habéis mostrado así. Pensadlo. Esta es la verdad del Evangelio. Se ha bajado la valla, se ha bajado el listón cada vez más. Y uno se pregunta, ¿por qué las ovejas salían y los cabritos entraban? Viejos metodistas que vivieron al principio, ¿cómo se llenaron vuestras mujeres del Espíritu Santo? ¿Y qué hacen hoy? Hoy yacen desnudas en la playa. ¿Qué es esto? Y os preguntáis, ¿por qué no tenéis el poder de Dios? Decís, señor Branham, eso es nuestro privilegio. Y se vende ese tipo de ropa, es cierto. Hollywood también sigue existiendo, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Ya sea aquí, en Hollywood o en Los Ángeles, cuando predico, tengo que predicar la antigua palabra de Dios de la manera antigua. Tendré que responder por ello en el día del juicio. Y si no lo sabían antes, ahora lo saben. Si el Espíritu Santo está en ustedes, se vestirán como se viste una mujer santificada, por supuesto. Una cosa es su privilegio americano y otra es su privilegio divino. Y si son corderos, dicen, Señor, esquílame ahora, esquílame. Por supuesto. Sí, Señor, vosotras, mujeres, que camináis por la calle comportándoos así, avergonzaos, si os llamáis cristianas. ¿Qué ha pasado? Dios no cambia, el Evangelio no cambia, vosotros habéis cambiado. Habéis dejado de reuniros para orar. ¿Y con quién os relacionáis? Díganlo ustedes mismos. Y de repente, en lugar de que lo que había en ustedes se contagiara a los demás, lo que tenían los demás se les ha contagiado a ustedes, se han enfriado. Vean, no es de extrañar que todo esté pasando. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento como el que experimentó Pablo, obrado por el Espíritu Santo, en el que Estados Unidos vuelva a Dios. No organizaciones que se reúnen y hacen una gran congregación o reunión y cuentan chistes y cantan unas cuantas canciones. No. No de esos con la cara pintada y todo eso. No. Necesitamos la verdad que se predique en la plataforma. Estoy aquí como vuestro hermano, mujeres. Tengo que decirles la verdad. Solo una mujer en la Biblia se maquillaba. Ustedes saben quién era. Isabel. Y Dios la dio de comer a los perros. Oh, el hermano Brannan dice aquí que cuando ve a una mujer maquillada, inmediatamente piensa, ahí hay carne de perro. Vean, ha habido demasiada frivolidad en la plataforma, se han contado demasiados chistes, y nos preguntamos por qué está así en la iglesia. No ha cambiado nada en Dios, sino en vosotros. Ahí está el problema. El Espíritu Santo quiere volver, pero no puede volver a algo así. Ustedes dicen, si estás criticando a las mujeres, bueno, ustedes hombres que permiten que sus mujeres hagan eso, incluso que fumen y hagan lo que quieran, no son hombres. Un hombre que no domina a su mujer no es digno de ser hombre. Avergüéncense. Vuelvan al altar, vuelvan a Dios, y entonces podrán empezar de nuevo. Vean, tengo dos hijas. Quizás algún día vengan y me digan, papá, nosotras también vamos a la playa a tomar el sol. Les digo que les daré un baño de sol antes de que se vayan. Oh, Señor, déjame permanecer aquí y predicar el Evangelio con veracidad y ver que el poder de Dios regresa. Tengo que predicar el Evangelio. Lo que necesitamos hoy son predicadores que viajen de un lugar a otro y prediquen el Evangelio para que el Espíritu Santo pueda descender de nuevo y la gente sea sacudida y conmovida. Oh, ustedes dicen, si se predica así, no volveré ahí. Ah, así es. No quieren. ¿Sí? ¿Qué quieren? El Espíritu Santo, y luego no quieren escuchar la palabra. ¿Cómo quieren recibirlo? ¿Son corderos? Quiten de ustedes las cosas mundanas y todos los demás espíritus que los dominan, para que el cordero, la naturaleza del cordero, pueda entrar y el espíritu se una a la naturaleza del cordero. Dios odia el pecado. ¿Y cómo puede Dios, el Espíritu Santo, vivir en una persona que comete pecado? Eso no es posible, no. Eso es así con la iglesia. Si ustedes dicen, hermano Branham, yo he hablado en lenguas. No te pregunto eso ahora. No le doy importancia. Si no estás de acuerdo con cada palabra de Dios, entonces no le doy importancia. He visto en los gentiles, he visto en todas partes esos dones en acción. Creo en todos los dones que testifica la Biblia, pero deben poner todo en su lugar y ordenarlo como Dios lo ha ordenado y confirmar cada palabra con amén y con sí. No quiero ser así. No quiero herirles, amigos, pero debo ser sincero con ustedes. Cuando empecé a predicar, alguien me dijo, si predicas así, tu iglesia se dividirá en poco tiempo. Yo respondí, si una iglesia puede dividirse por predicar la palabra, es hora de que se divida. Y yo predicaré, y aunque predique a un poste y no haya nadie, o a las sillas, proclamaré la verdad de Dios. Un día se darán cuenta de que he predicado la verdad, y ustedes deben escuchar la verdad antes de irse. Vean, y siempre se dice, sí, ¿por qué insiste tanto en esas cosas? Quiero salvaros de la gran decepción. Quizás ahora estéis un poco decepcionados porque os he dicho estas cosas, pero quiero salvaros de esa gran decepción. Examinad vuestra condición. No leáis vuestro catecismo. Leed la Biblia. Examinad vuestra condición en ella. Reconoced. Prestad atención. Ahora un momento. ¿Qué podemos hacer, hermano Brana? Convertíos en corderos. volved a ser corderos. Y cuando volváis a ser corderos, vendrá la paloma. La paloma no se ha ido lejos, solo un poco. Y volverá. ¿Queréis hacerlo? O decís, hermano Branham, he leído que Dios bendijo a los metodistas y a Wesley. ¿Todavía recordáis a Wesley y a Apsuri y a todos los demás y a John Smith cuando predicaba? Él siempre daba sermones cortos, pero él decía, no sé lo que va a pasar. ¿Qué diría hoy si viera a los cantantes del coro? Las mujeres con pantalones cortos están de pie en la plataforma. Es una vergüenza. Es algo terrible. Son como el mundo. Si John Smith, el fundador de la Iglesia Bautista, viera esto, ¿qué diría hoy? No solo los metodistas, sino también los bautistas y demás. Cuando Dios miró desde el cielo y vio cómo se multiplicaban los hombres en la tierra, dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Qué diría él hoy? Y ustedes, que han puesto sus manos sobre el Cordero de Dios moribundo, ¿cómo se comportan? Avergonzaos. El Espíritu Santo es tan manso. Y ustedes quieren que ore por los enfermos, por supuesto. Pero, ¿cómo vais a seguir así? ¿De qué os sirve, hermano? No podemos fingir. No, de eso se trata. ¿Qué pasa, hermano Branham? Dios mira hacia abajo. Él os lo pide, os lo suplica. Quiere que volváis. Quiere abrazaros con amor. Quiere tener una relación de amor con vosotros. Miren a Adán. ¿Qué imagen? Adán y Eva. Imagen de Cristo y la iglesia. Vean, Eva no pecó, Adán pecó. Adán pecó, no Eva. Ella cometió el acto, pero Adán pecó. Porque la Biblia dice que ella fue seducida, pero Adán sabía que estaba mal. Y Adán comprendió que Eva había pecado. Y aún así fue con ella. Y lo hizo. Él amaba a Eva tanto que fue con ella a la muerte. Jesús hizo exactamente lo mismo. La iglesia pecó, pero Cristo vino y se hizo pecador por nosotros. Fue y tomó sobre sí la condenación del pecado. Murió por nosotros para que pudiéramos salir libres como su iglesia. Él quiere entrar, se inclina, quiere renovar. Quiere volver, quiere amaros, abrazaros y acariciaros. Vean, Él no quiere que nadie se quede ahí gritando. Quiere que os levantéis como corderos y os marcharos, que algo haya sucedido en vosotros. Vean, me gusta mucho ir de casa. Y una vez fui a casar con un hombre. Y él era un hombre cruel. Nunca había visto algo así. Disparaba todo lo que se le ponía por delante. Y eso no se puede hacer. Yo le dije, Bert, escucha, Abraham sacrificó un ternero y preparó una comida cuando Dios, el Señor, lo visitó. Pero ¿cómo puedes tú disparar a estas pequeñas criaturas sin sentido? Él respondió, ah, vosotros los predicadores sois todos unos blandengues. Pero yo pensé, hay algo en ese hombre. Y seguí orando por él. Y él tenía un pequeño silbato con el que atraía a los cervatillos o pequeños ciervos. Y ay, volvió a soplar y los cervatillos salieron del recinto. Y los cervatillos pensaron que su madre los llamaba y la buscaron y todos saltaban sin parar. Y pensé, ahora va a coger su rifle y va a disparar. Pensé, Dios mío, no puede ser. Él cargó y yo dije, oh Dios mío, no puede ser, eso es cruel. ¿Cómo puede matar los cachorros? Y entonces vi cómo salía la madre, que había estado buscando a sus cachorros, y pensé, ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La madre buscaba a los cachorros, y sus grandes ojos marrones miraban a su alrededor. Y ella vio cómo ese hombre apuntaba con el rifle, pero era madre, añoraba a sus cachorros. De repente miré, y él empezó a temblar, no solo las manos, sino también el rifle. Y de repente el rifle se le cayó y dijo, Billy, ya basta, no puedo más. Tengo que consagrar mi vida a Dios. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Él vio cómo el amor, el cuidado de una madre, se arriesgaba, lo arriesgaba todo. Una madre de verdad estaba dispuesta a morir por sus hijos. Vean, una madre es una madre. Cualquiera habría huido, pero ella no lo hizo. No, daba igual morir. Pasara lo que pasara, ella quería estar con sus hijos. Necesitamos cristianos así, cristianos que revelen el amor de Dios. Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, en este momento reconocemos que la paloma entra en el edificio. Presta atención a cada corazón. Estamos aquí. Los ángeles de Dios nos rodean. Están acampados a nuestro alrededor. Señor, este sermón pasará a la historia. Señor, si ahora vienen y creen y te aceptan, pasarán de la muerte a la vida. Te lo pido de todo corazón, con toda mi alma. Acéptalos a todos, a cada uno de ellos. Tú los ves, vienen hacia ti. Señor, no sabemos cuánto tiempo queda, tal vez solo unas horas, y volveremos al polvo de la tierra. Dentro de 500 años, nuestros cuerpos volverán al polvo, esparcidos por el viento en algún lugar. ¿Qué será de nosotros? Nuestra alma seguirá viviendo. Oh Dios, Señor, acoge a todos, tómalos a todos. Señor, que tomen ellos a Cristo. Es un acto positivo, una decisión que han tomado. A quienes me reconozcan ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre y ante los santos ángeles. Incluso se han levantado, Señor, vienen a ti, su Salvador, y quieren que sus vidas se llenen del Espíritu Santo. Oh, Señor, hazlo ahora. Ahora lo han puesto todo sobre el altar de Dios. Lo han llevado bajo la cruz. Han sido crucificados con Él. Te han consagrado su corazón, todo lo que tienen. Acéptalo, concédeles tu gracia. Y que así sea. Que vean al Cristo vivo en este edificio, sanando a los enfermos y a los que sufren, que reciban alegría y vayan hacia el cielo. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí termina la traducción del sermón del hermano Branham. Alabado y glorificado sea el Señor. Son sermones cortos, pero muy poderosos. Estamos tan agradecidos a Dios por ello. Se han dado cuenta que cuando hace comparaciones con el ámbito natural, no son usuales para nosotros. Pero piensen en lo que es expresado a través de ellas. ¿Qué verdades fundamentales se ponen de manifiesto? A todos los demás les habría parecido demasiado tomar una comparación así de la naturaleza. Pero hay una palabra en las Escrituras que dice, para los puros, todo es puro. En verdad, para los puros, todo es puro. Solo aquellos cuya mentalidad está corrompida corromperán tales cosas. Para los puros, tendrá mucho que decirles. Espero que no solo hayamos escuchado este sermón, sino que lo hayamos tomado en nuestro corazón. Queremos ser personas que han tenido un encuentro con Cristo. Yo no me atreví a hacerlo, y tal vez en ese momento me faltaron las palabras adecuadas en nuestro idioma, pero el hermano Branham quiso expresar que una relación amorosa directa entre Cristo y los suyos, novio y novia, caricias, abrazos, todo lo que ello conlleva, porque así amó Dios al mundo. Y podemos creerlo porque así está escrito. Aceptemos esta semilla divina en nosotros. Lo hemos dicho muchas veces. El Señor lo dejó escrito en Mateo 13. La semilla es la palabra. Y nosotros hemos recibido la semilla de la palabra. María recibió la semilla de la palabra, la promesa de la palabra. No era aire, era sustancia, era la palabra de Dios. Y la fe en esta palabra de Dios es a su vez sustancia, como dice en Hebreos 11. La fe es una confianza segura en lo que aún no se ve, pero que simplemente ya existe, porque Dios lo ha dicho. María creyó, los profetas creyeron, nosotros creemos. Creamos de verdad con todo el corazón. También me impactó mucho cuando el hermano Branham dijo, el Espíritu solo se ha retirado. La paloma no ha volado muy lejos, pero se ha ido y está esperando para poder volver. ¿Saben qué? Eso me conmueve en lo más profundo de mi ser. Pienso en tiempos pasados, cuando los creyentes podían hablar entre sí. Nadie echaba espuma por la boca, nadie se ponía rojo. Todo era amor. Se podía hablar entre nosotros, nos entendíamos, aunque los puntos de vista fueran diferentes. Se podía hablar entre nosotros o unos con otros. ¿Qué hay hoy? ¿Qué es hoy? ¿O cómo es hoy? ¿En qué se ha convertido? ¿Con quién se puede hablar todavía? Todo el mundo se sale de sus casillas, todo el mundo se altera, todo el mundo tiene razón. ¿Con quién se puede hablar hoy? Me duele el corazón, me duele mucho. Y realmente temo que la naturaleza del Cordero haya desaparecido y que sea ahora una naturaleza completamente diferente. Se ve en el carácter. Y créanme, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ha manifestado una y otra vez dónde estaba realmente el Espíritu de Cristo. En el Nuevo Testamento, Pedro explica que el Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas y hablaba a través de ellos, y por eso investigaban en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Pero ahora pienso en David. David, que libró tantas batallas, tantas guerras, un héroe que podía mirar atrás y ver cómo caía la cabeza de Goliat. Cuando agarró a Saúl por el borde del manto en la cueva, su archienemigo, le cortó el extremo del manto, se lo llevó y siguió su camino. Si Saúl hubiera atrapado a David en una situación así, lo habría, disculpe, ahora voy a usar una expresión que quizás no pertenece aquí exactamente, pero él lo habría puesto en su lugar y luego habría aplaudido y se habría regocijado. Pero David tenía una mentalidad completamente diferente, o un sentir completo. No había aprovechado la oportunidad. El amor de Dios lo había conquistado y sabía lo que era correcto. Una persona que lleva el amor de Dios en su corazón sabrá lo que es correcto incluso frente a su peor enemigo. Quien ya no sabe lo que es correcto, incluso frente a su peor enemigo, ha sido abandonado por el Espíritu de Dios. Puede que mire atrás y recuerde experiencias, pero eso no sirve de nada y tal vez siga ejerciendo sus dones, pero eso es vacío, eso es hueco, es metal que resuena, es un címbalo que retiña. Queda, pero ¿dónde está la plenitud en la que debe ser orado? Que Dios nos conceda su gracia. Examinémonos a nosotros mismos, no a los demás. La Sagrada Escritura dice, examínese cada uno a sí mismo. Pero con gran dolor pienso que ya no se puede hablar con muchos. Esto me causa un dolor tan grande que no puedo expresarlo con palabras. Precisamente esto lo que me hace sufrir me destruye. Pero Dios puede cambiar una situación en un instante. Quizás la cambie si ha podido cambiarnos a nosotros, si ha podido llevar a cabo el cambio en nosotros, quizás también pueda cambiar nuestro entorno y lo que nos rodea. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están todos sus milagros? Si su Espíritu obra en medio de nosotros, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está la esencia de Jesús? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Él buscará frutos. Los busca hoy. Aún hay tiempo, aún no es demasiado tarde. Él quiere que lo experimentemos de nuevo. Qué hermoso sería si realmente pudiéramos, conmovidos interiormente, conmovidos, emocionados, con el alma conmovida, experimentar a Dios de nuevo y cantar, ven desde lo alto, ven Espíritu del Señor, sopla y agita, oh no te alejes, pero hacerlo con sinceridad, creando también las condiciones para ello o permitiendo a Dios que las cree en el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos nuestras cabezas y creamos de corazón que este es el día que ha hecho el Señor. Ustedes saben que desde el principio Él pronunció la palabra y obró por medio de su Espíritu. Cuando vino sobre sus profetas con su Espíritu, reveló su palabra y su voluntad. Y entonces se hizo carne. Y el Espíritu vino sobre la palabra hecha carne para cumplir lo que estaba destinado para Él por nosotros. Sucedió después de que el Espíritu vino sobre Él. Así fue en el día de Pentecostés. El Espíritu vino y sucedió. Así fue al principio de la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios, el Señor, dijo, hágase, y sucedió. Fue el Espíritu de Dios se movía desde el principio, porque el Espíritu crea la vida. La palabra se pronuncia, el Espíritu es la vida en la palabra y la produce o produce, ya produce la vida para que se haga lo que se ha dicho. Amados míos, un pensamiento se hace grande en mí. Los hijos e hijas de Dios serán revelados al final. Toda la creación espera esto. Serán revelados. ¿Cómo sucederá? Cuando la palabra y el Espíritu puedan actuar juntos en la iglesia. Cuando el Espíritu pueda descender sobre la multitud que ha recibido la semilla de la palabra, entonces nacerá la vida divina. Entonces se manifestarán los hijos e hijas de Dios. Amados, eso es lo que queremos, y para eso nos ha destinado Dios. Ese es el objetivo del mensaje enviado por Dios. Por eso el Señor nos ha dado a conocer todas las promesas, para que recibamos la palabra que contiene las promesas y el Espíritu pueda unirse en nosotros con esta palabra que hemos recibido, para luego hacer realidad la palabra. Oremos ahora para que el Señor, nuestro Dios, pueda lograrlo en todos nosotros. Padre Celestial, juntos nos presentamos ante tu santa presencia. Desde el principio has hablado, has proclamado tu palabra, o la has anunciado por medio de los profetas. Y aunque tardó mucho tiempo, se confirmó que era verdadera y se cumplió. Y tú nos das a conocer que si la profecía tarda en cumplirse, espera, porque sin duda se cumplirá. Señor, Abraham y muchos profetas tuvieron que esperar mucho tiempo. Muchos no vieron cumplirse lo que tú habías prometido. Pero cuando llegó el momento, cuando se cumplió el tiempo, sucedió. Tú vigilas o vigilaste de tu palabra y la cumpliste con misericordia. Amado Señor, tú estás en tu trono y vigilas tu palabra a tu pueblo para cumplir lo que has prometido para estos últimos días. Señor fiel, ahora estamos aquí. Tú ves que nuestros propios esfuerzos no han sido suficientes. Nos hemos quedado en el camino. Nuestras resoluciones no nos han traído ningún cambio. Señor, queremos que haya una intervención divina en nuestro corazón. Como tú dijiste, os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Daré a vuestros labios palabras nuevas. Tú quisiste hacer todo nuevo y mediante el nuevo pacto has creado todas las condiciones para poder hacer todo nuevo. Cordero de Dios, ahora venimos a tu manera. Tenemos tu naturaleza a través de tu espíritu. Permite que se manifieste para gloria y alabanza de tu nombre. Amado Señor, creemos todas tus promesas, toda tu palabra, todo lo que aún está pendiente y debe cumplirse. Creemos que se cumplirá, que sucederá. Y te pedimos, regálanos gracia ante tu rostro, para que ahora tengamos la actitud correcta hacia ti y hacia los demás, y hacia todas las personas, sean quienes sean, creyentes o incrédulos, parientes o conocidos. Danos en toda situación, de toda manera, la actitud correcta ante tu rostro, para que tu beneplácito repose sobre nosotros. Señor fiel, hemos llegado al final de los días. Quédate con nosotros. Déjanos ver con nuestros propios ojos que confirmas tu palabra. Te damos las gracias por ello. Tú has hablado con nosotros y a nosotros, y te encargarás de que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla lo que has enviado, o para el cual la has enviado. Te damos las gracias de corazón, oh Señor. Vuelve a nosotros como antes y pon sobre nosotros tu mano perforada, como canta un cantor. Amado Señor, ven con tu espíritu, como viniste con tu palabra, y obra algo completamente nuevo, algo hermoso. Tómanos en tus brazos, ámanos, apriétanos contra tu corazón paterno. Tú te has convertido en el novio de nuestra alma. Haz que seamos personas que no solo han estado en la iglesia, sino que han tenido una unión contigo, para ser fecundos, para recibir la semilla de la vida. Amado Señor, concédenos esta unión contigo. Señor, concédenosla ahora. Actúa por medio de tu Espíritu. Está cerca de nosotros. Te damos gracias por ello. También en esta hora de la mañana has hecho algo que dará fruto para la eternidad. Te doy las gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.